Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Tres de la tarde, 34 minutos. Vamos a compartir esta tarde una charla con don Leandro Kahn, que es director ejecutivo de la Fundación Huésped. Hola, Leandro, buenas tardes, gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Ya te hemos tenido otras veces de visita en el programa y siempre es interesante charlarlo con vos. Últimamente se armó toda una cuestión. Bueno, estamos en momentos muy especiales, ¿no? Lo que ha pasado antes de ayer con la denuncia contra el actor D'Artés. Pero me gustaría profundizar un poco más por otros lados, porque creo que no casualmente esto pasa en medio de la discusión por la ESI. Uh-huh. Esto es, ¿cómo nos educamos para que estas cosas no ocurran? Y la terrible resistencia que hay con respecto a la ESI. Y la invención de algunos grupos de una cosa que de verdad no existe, como la ideología de género, que es muy raro que haya que explicar eso que tanto te enoja no existe. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo estás viendo la situación?
Yo creo que, y lo dijimos un poco desde que empezó el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, nosotros veíamos como un continuo entre quienes se estaban oponiendo en ese momento a la ley de IBE, con quienes se habían opuesto a la ley de educación sexual, a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género menos, después volvemos sobre el tema, a la ley de creación del programa de salud sexual y reproductiva y procreación responsable en el año 2003, y si vamos un poco para atrás, al divorcio, y si vamos un poco más para atrás, a la ley de matrimonio civil a fin del siglo XIX. Y se nos decía que no. Durante el debate de aborto se decía no. Sí, educación sexual sí, hay que profundizar educación sexual, hay que profundizar distribución de métodos, pero no el aborto. Y después, bueno, empezaron a pasar, inclusive antes de la votación de aborto, empezamos a escuchar que en realidad el preservativo, el virus penetra la porcelana, ¿no? Se dijo desde el púlpito del Senado de la Nación. Y envalentonados, creo yo, por el rechazo por parte del Senado de la ley de IBE, empieza un embate contra la ESI. Una ley que tiene 12 años, ¿no? Y que, como vos decís, se empieza a acusar atrás de la ESI. La ESI es un mascarón de proa, ¿no? En realidad lo que está en disputa son los derechos y la sexualidad. Eso estuvo en disputa con matrimonio igualitario, con educación sexual, con aborto, y va a seguir estando en disputa ahora también con la ESI. Porque seguramente ahora el discurso nuevo es que no, que si se enseña, ya pasamos de la cigüeña, que te trae de París y te deja en la puerta de tu casa, ya la semillita y la florcita podemos hablar, parece, ¿no? De cómo, sí, cómo nacen los bebés. Ahora, todos los temas vinculados a lo que tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo, el valorar la diversidad, el cómo tener una sexualidad más desde el placer, y cómo tener una sexualidad segura desde ese lugar, cómo y cuándo elegir tener relaciones sexuales, empezar a tener relaciones sexuales. Hay como un mito, ¿no? Que los chicos tienen educación sexual a la mañana en la escuela y a la tarde van y hacen la parte práctica, ¿no? No necesitan, digamos, los chicos no necesitan educación sexual para tener relaciones sexuales, no necesitan educación sexual para sentirse atraídos por personas del mismo sexo, no necesitan educación sexual para autopercibir que nacieron en un cuerpo que no les pertenece. Todo eso existe desde antes, ¿no? Justamente lo que la educación sexual sí propone es todo esto que decía antes, ¿no? El cuidado de cada uno, el manejo del propio cuerpo, la intimidad, el disfrute, el goce, etcétera, etcétera. Y atrás de eso viene el nuevo embate, que es a la ley de identidad de género. Pretexto, ¿no? De que, no,
digamos, a la ley que ya existe.
Una ley 6 años.
Que tiene 6 años.
Claro. Digo, para ponerlo en escolaridad. Los chicos que nacieron cuando se promulgó el programa, se creó el programa de salud sexual y reproductiva y procreación responsable, ya terminaron la escuela secundaria. Los chicos que nacieron cuando se promulgó la ley de educación sexual están entrando a la secundaria. Los chicos que nacieron con matrimonio igualitario están en tercer grado de la primaria y los chicos que nacieron con ley de identidad de género están en primer grado de la primaria. Y no pasó nada. En todo caso nos pasaron un montón de cosas, pero no por culpa de esas leyes. Y hay ahí una
en todo caso pasaron también un montón de cosas positivas.
Y las leyes nos dejaron un montón de cosas positivas. Digamos, ¿qué fue lo que pasó con la ley de identidad de género? Que brevemente lo que dice sintéticamente es que, digamos, el Estado debe reconocer la autopercepción que una persona tenga de acuerdo a su propio género y que para eso no hace falta ninguna denuncia judicial, ninguna intervención quirúrgica ni nada, sino la propia manifestación. Una ley sumamente, que vos vas por el mundo y te felicitan por ser argentino y tener la ley de identidad de género. Es una ley que no jode a nadie. Lo que hace es 6.000 personas han podido tener un DNI que concuerda con el género que se autopercibe, ¿no?
¿Por qué te parece a vos, que has participado en tantos debates, que hay gente a la que le jode tanto?
Bueno, en el fondo, yo creo que hay una mezcla de cuestiones. Me da la sensación, por un lado, que hay una pretendida normalidad, si es que existe tal cosa, a la que evidentemente miran desde, digamos, como si estuvieran mirando otra película, ¿no? Con esta cuestión, voy a ir más allá. Yo creo que en el fondo lo que está en discusión es el sistema internacional de derechos humanos. Porque esto no nace en Argentina, no termina en Argentina tampoco, esto es algo que se ve a nivel mundial, y que el concepto este del Estado teniendo que retirarse y no pudiendo trabajar sobre cuestiones de la autonomía, de la individualidad, de generar mejores condiciones a nivel comunitario, en el fondo está, digamos, es un elemento antidemocrático, antiestatal, diría yo. Entonces, me parece que, obviamente, no todo el mundo que opina eso piensa igual. Me parece que hay este debate se da además en esta era de la fake news y de repetir como verdades absolutas cuestiones que serían fácilmente contrastables. Eso la ESI ha sufrido embates. No sé si escucharon el audio del chico que se autopercibía del fin. No,
había un audio que...
Sí, un chico que se autopercibía del fin y bueno, digamos...
yo lo que vi es un video de un nene al que, según anunciaban, las maestras querían pintarle los labios, sí, y vestirlo de princesa, y el nene se decía que no. En realidad lo que pasaba es que al nene le querían dar una pastilla, un remedio que tenía que tomar, que la madre había dejado para que le dieran, y el nene, como los nenes, no quería tomar el remedio, digamos.
Claro.
Pero eso se mostraba como, le están queriendo pintar los labios al nene, claro, y el nene no quiere.
Es terrible y mucha gente lo compra. Entonces, yo siempre que se ríe la gente, ¿no? Como si es esta, bueno, yo ahora, ¿no? Te dice un Raúl que mide 2,20 metros y tiene así barba tupida. Yo voy a ir al registro civil y voy a decir que soy mina y no sé qué. Hacelo, Raúl, hacelo, pero antes de ir, 10 minutos, charlá con alguna chica trans, que te cuente lo que fue su historia, su adolescencia, qué pasó con su familia, con su círculo de amigos. Andá, y si después tenés ganas, podés ir, porque siempre va a haber algún, digamos, de hecho conocemos un caso teóricamente en el Chaco de una persona que se jubiló, se hizo el cambio de sexo para jubilarse antes. 1 en 6.000, sigue siendo un ratio.
¿Cierto eso?
No se sabe, la verdad es que es aunque fuera cierto, digamos, no es ni siquiera una endija en la ley, ¿no? A mí me parece eso. El otro día estaba en el Congreso, se estaba debatiendo en una comisión una ley de los derechos, Día de los Derechos de la Población Trans, la ley Claudia Pía a nivel nacional para el 18 de marzo, y Nadir, que es una chica de ATA que también trabaja en Fundación Huésped, decía, para mí es muy raro y muy emocionante estar hablando acá, como yo. Digo, hay una cosa ahí con la identidad que, de verdad, hay que ser bastante enrevesado, ¿no? Como para poder oponerse a eso. Y lo cierto, además, volviendo a esto, ¿no? La población trans existe hace muchísimos años, la diversidad sexual existe hace, bueno, habría que escribir un libro algún día sobre la historia de la homosexualidad.
Algún día escribo un libro sobre eso, dale. Efectivamente, digo, cuando empezás a ver los documentos y que ves que hace 500 años y que antes de la llegada de Colón, eso ya existía en América, o sea, ni siquiera es algo que ha venido de Europa.
Claro.
Digo, eso ya existía en América, digo, la diversidad sexual, la gente que se sentía del sexo, digo, no sentía
que no concordaba su género con el sexo al nacer.
Exacto, digo, todo eso siempre existió. Bueno, hubo circunstancias sociales que dieron mayor o menor libertad para eso. Pero eso es desde siempre. Totalmente. Eso es la naturaleza.
Absolutamente. Y entonces, bueno, viene la otra parte, que es, bueno, ok, yo respeto a todos, que cada uno haga lo que quiera, pero con mis hijos no. ¿No? Con mis hijos no te metas. Bueno, eso tiene dos problemas graves. Uno, que son tus hijos, por supuesto, viste, también se nos acusa de querer sacarle la patria potestad a los hijos. Yo tengo dos, como si quisiera tener más patrias potestad. Deja.
Esto ya me cansa.
Ya está. Los hijos.
¿Cómo vos tenés dos hijos? Si estás de defender trans.
No, y aborto, además.
Y aborto.
¿No? Bueno, yo una vez fui a TN a un debate previo a la ley de aborto, era tipo 8 de la noche, y mi hija de 10 años me quiso acompañar. Ahora tiene 11, cumplió el jueves pasado 11. Y llegué, y yo, esto es incontrastable, ¿no? Pero llegué y las cuatro mujeres que estaban ahí, porque una de ellas iba a debatir conmigo, se quedaron medio duras. Yo te juro que lo vi en la cara, ¿eh? No me lo saca nadie esa idea. ¿Cómo este muchacho no anda abortando pibes toda por la vida? Aparte, mi hija es hermosa, entonces era...
En fin. ¿De 10 años puede abortar ahora?
Ahora, ¡pum! Ya. Sí, ¿viste? Como te pasaban los videos de los abortos. Sí. Bueno, ¿a dónde quería ir?
Estábamos con que diversidad hubo siempre, con que gente trans hubo
siempre. Ah, eso, con mis hijos no te metas. Entonces, hay ahí un tema fundamental, que es que los hijos son de los padres, en el sentido de que son filiatoriamente de los padres, pero no son de los padres. Uno, a un hijo no lo puede vender, no lo puede comprar, no le puede pegar, no le puede no dar comida. Y esto, además, porque los chicos son sujetos de derecho. Entonces, cada vez que se cercena el derecho por decisión de los padres de que un chico no acceda a un contenido curricular en la escuela, se le está cercenando un derecho. ¿Sí? Pasa algo parecido con la vacunación.
Claro.
¿Sí? Y además, el segundo tema es esto que recién decía. Las escuelas privadas, del Estado, confesionales o no, son todas estatales, porque tenemos un sistema educativo. Esto ya se resolvió con Laico Libre. Yo ni había nacido. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para que se entienda, digamos, ahora un oyente de Gualeguaychú está terminando quinto año y resulta que quiere irse a estudiar a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Ushuaia. Y va a llegar a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en Ushuaia con un papel que acredita que terminó en la escuela secundaria. ¿Y por qué lo van a anotar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego? Porque ese papel está validado por el Ministerio de Educación. Quiere decir que ese chico en Gualeguaychú vio contenidos mínimos curriculares, lineamientos curriculares, que acreditan que puede darse por concluido la escolaridad secundaria y empezar la universidad en cualquier universidad del país, de vuelta, pública o privada. Eso implica que el Consejo Federal de Educación, que son el Ministerio de Educación de la Nación y los Ministerios de Educación Provinciales, establecen cuáles son los contenidos curriculares, los lineamientos curriculares.
Comunes.
Comunes.
Que tienen, exacto, que ser comunes.
Por supuesto, porque de la misma modo no puede venir alguien a decir, bueno, en realidad la solución final del nazismo no fue tan así, ¿no? Y esto implica una tercera cosa, y ya corto el monólogo y así dialogamos un poco más, pero que es que aun cuando ese chico de esa familia no tenga ningún afecto por nada vinculado a lo diferente a sí mismo, cuando termine la escuela va a tener que interactuar con esa gente. Va a tener que encontrársela en un local de comidas rápidas, entonces está bueno valorar la diversidad y no cagarlo a trompadas. Va a tener que hacerle entrevista de trabajos, entonces está bueno no discriminar por orientación sexual o por identidad de género. No, bueno, y todo lo que se les ocurra. Entonces, nadie promueve nada. Esto es muy parecido en este sentido al aborto. Nadie promueve el aborto y nadie promueve ni ser gay, ni lo trans, ni nada. Sí se promueve mucho la diversidad y la autonomía.
Pero por el caso contrario yo estoy pensando, o sea, por más que los padres no lo dejen, lo hagan faltar a esa clase, no permitan o nada, si el pibe siente lo que siente,
además,
lo va a sentir siempre, independiente, por lo menos hay que allanarle el camino con conocimiento y con posibilidades. Ahora
bien, vamos un paso más atrás, es cierto lo que decís. Se ha formado un cuco con la ESI, con el momento, bueno, con las fake news y todo eso. ¿Cuáles son los contenidos a los que les tienen más miedo? ¿Qué contenidos tiene la ESI como para que sea tan peligrosa?
Bueno, evidentemente...
ESI, que es Educación Sexual Integral, digo,
¿no? Exacto. Bueno, la, A ver, la ESI, que es, muy interesante la ley, aun cuando hubo este año un intento de actualizarla, y si quieren después charlamos de eso y por qué estaría bueno. Pero en principio este concepto de la integralidad lo que dice es, bueno, la educación sexual no es una asignatura, es un tema transversal que se puede trabajar y se debe trabajar desde las distintas asignaturas. Yo tengo, por ejemplo, mi hijo más grande está en primer año y trabajó ESI desde geografía este año, por ejemplo, ¿no? Viendo, por un lado, cuestiones de ecofeminismo, ¿no? De economía vinculada al feminismo, y también de cuando vieron capitales de Europa, la prueba era en qué países el aborto era legal, en cuáles no, identificar, digamos, es lo mismo, ¿no? Y si los problemas de matemática, en vez de que Juancito compró 4 caramelos y Juancito, digamos, para bien, niveles secundarios, ¿no? Compró, sí. Tiene pastillas más. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales? Bueno, en principio que la ESI establece empezar en el nivel inicial. ¿Eso quiere decir que en sala de 4 vamos a enseñar sobre cuestiones de cómo colocarse el preservativo para el sexo oral? No.
Sí, sí, eso van a enseñar.
Eso. No, peor, los hacen pasar al frente, los desnudan
y les ponen
y se masturban entre ellos, ¿no? No, pero ¿saben qué? En nivel inicial sí es muy importante entender básicamente dos cuestiones. Una, que tu cuerpo es tuyo y que nadie te lo puede tocar, ¿no? En estas situaciones donde a veces parece que los abusos son de otros, pero resulta que el 90% de los abusos infantiles se dan en situaciones de confianza y cuidado de los chicos. 70% en familias intrafamiliares y hasta el 90% si contamos situaciones de cuidado, escuelas, clubes, bueno, iglesias.
El caso muy famoso de estos días, digamos, Thelma, la actriz, era una niña actriz que estaba casi al cuidado de un actor mayor, bueno, digamos, y que le, bueno, sí, había ese nivel de confianza. Evidentemente, ese nivel de confianza es el que abre las puertas.
Totalmente, absolutamente. Y el segundo tema es que resulta que vos tenés una mamá y un papá, pero así como en su momento era que van a pobre los chicos de hijos divorciados, ¿no? Y no pasó nada. Bueno, ahora resulta que podés tener un compañerito que tiene dos papás. Bueno, ¿cómo se interpreta ese concepto de familia amplia? Eso es básicamente, hay mucho más, pero los contenidos centrales vinculados al nivel inicial. ¿Alguien puede pensar que los chicos no tienen que enfrentarse a esta realidad? Bueno, evidentemente sí, pero ¿cómo lo hacen? Mintiendo y generando noticias falsas, porque como esto es, digo, y así vamos nivel por nivel y se muestran los materiales están todos online, del Ministerio de Educación, los pueden bajar. Esta cuestión, ¿nos dejan afuera los padres? No, para nada, la ley contempla integrar a la comunidad educativa, actividades con padres, hay materiales con padres de cómo hablar de sexualidad en familia, padres, madres, etcétera, ¿no?
Además, como bien decías, la ley de matrimonio igualitario que salió en el 2010, los chicos de aquel momento, hoy, digo, tienen 8 años, 9 años van a cumplir. Conocen casos ya.
Por supuesto.
Legales, porque es legal. Entonces,
además,
conocen matrimonios legales, uh-huh, de gente del mismo sexo.
Totalmente.
Que incluso puede estar en su propia familia, pueden ser los padres, como vos decís, los padres de los chicos. ¿Cómo no van a tratar de que entiendan esta realidad, que es así? Es probable que los padres no entiendan. Es un problema de los padres.
Totalmente.
Es un problema de los padres.
Bueno, hoy me contaba la directora de programas de la Fundación, que tiene una hija de 11, igual que la mía, que le preguntó qué es esto de mirá cómo nos ponemos, ¿no? Y entonces le empezó a contar y le dijo, pero ¿y qué es no es no? Y entonces Mar le contaba, bueno, no es no es lo que... Y que decía, y se le quedaba mirando, y obvio, le decía, claro, sí, no es no, pero no entiendo qué, antes no era así, ¿no? Entonces, hay una cabeza diferente de los chicos, e inclusive lo vimos durante el debate de aborto, algunos que votaron en contra de matrimonio igualitario dijeron que hoy votarían a favor.
Sí.
Andá a chequearlo.
Sí.
No, pero bueno.
Pero es cierto, y en muchos casos yo lo creo, ¿eh?
Puede ser, pero por supuesto.
Porque se decía, por ejemplo, matrimonio igualitario, se caía la sociedad.
Sí. Al día siguiente.
Efectivamente, se iba a destruir la familia. No iba a haber más familias. Eso, uh-huh, a mí me lo dijeron directamente. No va a haber más familias. Pasaron todos estos años, familias sigue habiendo, solo que hay otras familias nuevas, pero las que había antes también hay. Digamos, ninguna te garantiza ni la felicidad ni la infelicidad. La gente sigue viviendo. No pasó nada.
Uh-huh.
Absolutamente nada. con identidad de género tampoco.
Tampoco. Nada. Bueno, identidad de género, hay una cosa más interesante, que es que, como corolario, creo yo, digamos, es imposible pensar identidad de género sin el enorme laburo que hicieron para que saliera la ley de matrimonio igualitario. Tenemos, por ejemplo, el hoy senador Pinedo, en ese momento era diputado y votó a favor de la ley de identidad de género. Casi no tuvo oposición la ley de identidad de género. Y ahora aparecen entonces este nuevo concepto, como vos decías, que no existe, de la ideología de género, que yo le robé el término a Esteban Paulón de la Federación, que es la ideología del odio, que, digamos, en principio el género no está solo asociado a la población trans, ¿no? Los géneros. Y después viene esa segunda cuestión también de la importancia les gusta cuantificar cuando se ponen en la discusión científica. Entonces te hablan de un documento que yo insisto, si algún alma caritativa me lo puede compartir, pues no lo encuentro, porque nunca lo vi, que la ONU habla de 112 géneros. ¿Lo escuchaste ese?
Sí, lo escuché y también nunca lo encontré.
No, es que probablemente no exista, pero además ponele que existe, ¿no? Claro. Ponele que existe. ¿Y qué? Digamos, no importa.
Sí, 80, 112, 220.
Más de dos, pero digo, hay toda una discusión, pero además yo creo que...
También es probable que ni siquiera sepamos, todavía ni siquiera sepamos cuántos hay.
Y que tampoco nos importe, ¿no?
Claro, digo, hay X número.
Exacto.
Y ese X número es respetable.
Pero todo lo que salga de lo binario es como que lo sí. Vuelve loco. Pero, o sea, yo creo, y volviendo a la pregunta anterior de por qué me parecía la oposición, yo creo que en un punto hay una cuestión donde, en general, a lo desconocido, en vez de poder plantearnos dudas, le ponemos paredes, ¿no? Siempre, desde la historia de la humanidad, y esto se ve ahora acá. Entonces, hay cuestiones que yo creo que estamos en una era de cambio cultural, es revolucionario este momento, y cada vez que pasan cosas con el movimiento de mujeres, más se confirma. Pero eso no quiere decir que tengamos que tener respuesta a todo. Digo, los chicos se relacionan, los chicos con las chicas, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, lo que sea, hoy en la adolescencia, diferente a como nos relacionábamos nosotros. Nosotros hicimos cosas que hoy no podríamos hacer. Y no estamos hablando de cuestiones tenidas con la ley, ¿no? Sino, digamos...
Bueno, pero, digo, lo que se ha notado, lo que yo he notado en mi historia personal es, hubo desde el 2010 con la ley de matrimonio igualitario un cambio en la manera en que heterosexuales y homosexuales nos relacionamos. Uh-huh. Digo, la verdad, un cambio muy claro. Yo siento mucho mayor respeto a partir de la salida de la ley. Creo que los homosexuales conseguimos antes ese cambio que las mujeres heterosexuales con respecto a los hombres heterosexuales, que creo que es lo que viene. Va a haber un cambio de relacionamiento entre hombres y mujeres heterosexuales que es muy necesario. Nosotros lo conseguimos ya hace unos años en Argentina. Digo, no quiero decir que estamos viviendo en un paraíso habiendo todo un montón de problemas y hay chicos a los que los cagan a palo todavía a la salida de los boliches. Pero, digo, hay una manera de relacionarse que es distinta, que es mucho más respetuosa, que es mucho más humana, que creo que eso es lo que está empezando a comenzar en la relación entre... hombres y mujeres heterosexuales.
Sí.
Digo, los hombres empiezan a entender que esa manera de relacionamiento que hubo durante muchos años y que estaba, digo, no era cuestionada.
Era naturalizada.
Estaba totalmente naturalizada. Bueno, eso ya no va.
Uh-huh.
Digamos. Y además, se entiende por qué no va. Es más, ahora te empezás a asombrar de haber naturalizado algunas cosas.
Por supuesto.
El famoso sketch que está dando vueltas ahora por las redes, que se hacía en Videomatch, en donde cinco humoristas se desnudaban frente a una chica en una cámara oculta y se acercaban desnudos a una chica que teóricamente no sabía lo que estaba pasando. Digo, eso hoy te da muchísima vergüenza.
Imposible, seguro.
Y no solo era naturalizado, era el programa más visto de la televisión argentina hace solo 10, 12 años.
Sí. Entonces, y el comentario cambio, era mira el goma.
Exactamente. Entonces, ese cambio es enorme para tan poco tiempo.
Seguro.
Y eso asusta.
Asusta mucho y también asustan otros cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en las escuelas no solo empieza a haber familias homoparentales, sino también transiciones de género de chicos en la adolescencia, ¿no? Y entonces, si la escuela no está preparado para eso, bueno, va a terminar expulsando... por las buenas o por las malas, digamos, formal o informalmente. Entonces, por ejemplo, hay una historia...
Espérame un segundo, sí. Porque estamos por llegar al informativo de las 4 de la tarde. Te quiero dejar, además de lo que estás contando, un mensaje que nos acaba de llegar que dice: ¿por qué llevas a alguien que hace apología del aborto, Hassan? Es delito en Argentina, más allá de asesinar a un inocente. Matarlo por indefenso sería como matar homosexuales. vas a contestar esto, asesino, después del informativo. Informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde, y enseguida seguimos. Cuatro de la tarde, 4 minutos, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional hasta las 5 de la tarde. Estamos con Leandro Kahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped. Ustedes lo conocen, conocen el trabajo de la Fundación, que es muy importante en todo el país. Y como Leandro nunca rehúsa a una polémica y a explicar sus puntos de vista, y los explica, alguien acá nos manda un mensaje y me pregunta por qué te invito a vos, que haces apología del aborto, que es un delito en argentino y es asesinar a un inocente.
Bueno, en principio no hago apología de nada. Yo creo que la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito tiene 3 consignas, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Prácticamente queda clarísimo en las propias consignas que si es para no abortar es que nadie está promoviendo el aborto. Los abortos existen, legales o no. Es verdad que hoy es ilegal el aborto, no siempre, ahora voy a contar un poquito, pero por la propia voluntariedad de la mujer es ilegal. ¿Y qué significa eso? Que entonces, como es ilegal, la mujer que decide interrumpir el embarazo porque no es el momento, porque siente que eso le puede truncar en ese momento su plan de vida, porque ya tiene otros hijos, porque ocurrió en una relación sexual en la que por distintos motivos no pudo protegerse o se protegió y falló el método anticonceptivo, ¿qué hace la mujer? Dice, es ilegal, lo tengo igual. Algunas sí, otras dicen, lo voy a interrumpir. Y ahí, cuando se abre el lo voy a interrumpir, aunque sea ilegal, lo interrumpen. Y entonces pasa que las mujeres que pueden pagar acceden a un aborto clandestino, pero más seguro, y aquellas que no pueden pagar acceden a tratar de sacarse el embrión de la manera que sea, con perchas, con tallo de perejil, con curanderos, etcétera. Y eso genera alrededor de 43.000 internaciones por año de complicaciones por abortos inseguros, y genera alrededor de 40 muertes de mujeres por año. Entonces, lo que buscaba la ley de interrupción voluntaria del embarazo era sumar al marco normativo de Argentina vigente, actual, sobre el que ahora cuento un poquito, la posibilidad, 2 posibilidades en realidad. Una, de interrumpir los embarazos de fetos inviables, digamos que no van a sobrevivir extrauterinamente. Hoy por hoy, una mujer que sabe en el mes 4 que su feto no va a sobrevivir cuando fuera del útero, igual tiene que esperar a que pueda realizarse un parto, una cesárea, un algo.
Tiene que llevar ese embarazo a que término. Sabe que es con un feto que no va a vivir.
Exacto, y se hablaba así, inviabilidad de vida extrauterina, no estamos hablando de deformaciones, ni de que no me gusta que tiene ojos celestes y tiene ojos verdes.
Cuando el feto salga del útero, va a morir indefectiblemente, cosa que por la ciencia hoy se puede saber.
Exactamente.
Entonces, si esa mujer a los 4 meses lo sabe, igual está obligada.
Tiene que esperar por lo menos 3-4, digamos, hasta los 7 meses, como para más o menos llevarlo a término y poder inducir un parto. Esto es hoy. Y lo otro es
que esto es obligatorio hoy en Argentina.
Hoy no es una causal justificatoria el hecho de la inviabilidad de vida extrauterina, que era se estaba agregando en la ley. Y lo segundo.
Me imagino castigo mayor, pero
no. Por supuesto, ¿no? Sí, sí, de sí, tener sí, que estar
atroz, totalmente sabiéndolo.
Y en segundo lugar, la voluntariedad de la mujer. En cualquier momento del embarazo, no. En cualquier momento del embarazo, no. El proyecto que tuvo media sanción en diputados planteaba hasta la semana 14. ¿Por qué la semana 14? Después en senadores se iba a modificar a semana 12. Bueno, básicamente porque esto es desde la gestación, entonces hasta que las mujeres se enteran, y para poder justamente dar ese tiempo de acceso al sistema de salud, los 5 días que planteaba la ley para las consejerías y para que se pueda llevar a cabo la interrupción, y que no se pase de ese plazo. Partiendo de la base de una realidad, que es que cuando la mujer quiere interrumpir el embarazo, no solo interrumpe el embarazo, sino que lo quiere interrumpir y lo interrumpe lo antes posible. Entonces, esta situación de mucho desprecio para la mujer. Volvemos a lo mismo que hablábamos antes en un punto, en donde las mujeres, por ejemplo, una mujer embarazada de 4 meses y medio, hoy se levantaba y como acá en Buenos Aires estaba diluviando, decía, hoy que no voy a poder ir a tomar sol, me voy a ir a hacer un aborto, ¿no? Porque sí. Es un desprecio tan fuerte a lo que supone la mujer en general y la maternidad en particular, que genera escozor, ¿no? Entonces, para contestarle al oyente, no hacemos apología de nada y el aborto es ilegal, no siempre. Uh-huh. En Argentina, desde 1921, por el Código Penal vigente, 1921, un código penal escrito todo por hombres y aprobado por un congreso compuesto todo por hombres.
Cuando las mujeres ni siquiera votaban.
Ni siquiera votaban. Establece que el aborto es un delito salvo en situaciones específicas. Violación, cuando se trata de un abuso, digamos, también de violación a mujer idiota o demente, dice el código, y cuando representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. Esto, que insisto, está desde 1921, estaba y sigue estando, lamentablemente, muy a merced de quién recibe tu caso. Entonces, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló con lo que se conoce como el fallo FAL, que dice, primero interpreta, y dice dos cosas. Uno, en cualquier caso de violación, no solamente en casos de violación a mujer idiota o demente, debe ser legal. Y en segundo lugar, le dice al Estado, y ustedes, Estado, nacional y provinciales, tienen que protocolizar qué hace una mujer que quiere interrumpir un embarazo con estas causales justificatorias. Claro. No, ¿qué hace? ¿Se para en una esquina a gritar, quiero abortar, a ver quién viene? No.
¿Así?
Dice, tienen que garantizar...
Sigo estos pasos.
Bueno, el fallo FAL tiene 6 años también, y tenemos una situación en la cual hay un protocolo a nivel nacional, hay 10 provincias que adhirieron al protocolo nacional o tienen un protocolo propio en la misma línea, 8 provincias que tienen protocolo flojito de papeles porque empiezan a restringir cuestiones. Por ejemplo, en los casos de violación, el fallo FAL dice no hace falta la denuncia judicial porque estaríamos revictimizando a la víctima. Claro. Basta con ir y firmar una declaración jurada. Bueno, hay protocolos que buscan exigir, que ponen límite de semanas, etcétera. Y hay 8 provincias, o 7 ahora quedaron, que hicieron como si el fallo FAL no existiera. Entonces, ni adhirieron un protocolo, ni sacaron un protocolo propio, ni tienen protocolizado, ni nada. Pasa, por ejemplo, la provincia de San Juan, este año, por primera vez, se hizo una interrupción legal del embarazo. Entonces, para cerrar la respuesta, no promovemos ni hacemos apología de nada. Ninguna mujer quiere pasar por una situación de aborto, tampoco es que te deje un trauma para toda la vida, ni muchísimo menos, pero no es una situación deseada, pero es una situación que ocurre. Ante esa situación que ocurre, se puede seguir mirando para otro lado, para que, insisto, las mujeres que lo puedan pagar salgan caminando del consultorio donde les van a dar la medicación, y las mujeres pobres se internen y se mueran, o el Estado puede empezar a mirar de frente esta problemática y empezar a encontrar la manera, junto con mejor y más educación sexual, y con mejor y más distribución de métodos anticonceptivos, abordar la situación de las interrupciones de embarazo que ya existen.
De acuerdo. Leandro, al final se ha puesto a contestar a los oyentes y te metiste en una.
No, con mucho gusto. Me gusta mucho el debate de ideas, digamos. Después, lo de la apología lo podemos...
Nuri, desde Puerto Madero, dice, muy bueno el programa. Hago un trabajo hormiga con mi familia, especialmente con mi papá, para que entienda los temas de género. Los felicito. Buenas tardes, excelente programa. Invitado, como siempre, Mónica en Pilar. Rubén de Mendoza. El problema, y se estamos dando la S ahora, no es lo que dice la ley, sino las personas que se hacen los progres y van más allá de lo que dice la ley durante su enseñanza. Lo digo porque mi esposa es docente y lo he visto en algunos docentes. No son fake news.
Bueno, a ver, yo lo que... Rubén, ¿no? De Mendoza. Sí. Rubén, si hay docentes que, por ejemplo, para contar algo de lo que pasó acá, hacen desnudar a chicos de sala de 5 y tocarse entre ellos, te pido, por favor, que nos contactes en Fundación Huésped y vamos juntos a hacer la denuncia, porque eso es abuso infantil. No tengas ninguna duda que por supuesto que va a haber personas, digo, el hecho de estar a favor de determinada cosa o en contra de determinada otra no te hace de por sí ni buen docente, ni buena persona, ni mala persona. Pero, ¿sabes la gran diferencia? Que si nosotros conocemos casos específicos de mala utilización de la ESI, vamos a ser los primeros en denunciarlos. Del otro lado, muchas veces se pone el foco en estas situaciones que al final nunca se pueden comprobar y se hace oídos sordos de otras situaciones que ya están comprobadas, como los abusos en las iglesias, como los curas pedófilos y como distintas situaciones que parece que son en otro mundo, que no suceden acá. Entonces, desde ya que si tu mujer tiene alguna denuncia específica, puede contar con Fundación Huésped, porque el abuso a los menores, además, es de instancia pública desde hace poquitas semanas, gracias a una ley, así que podemos ir a denunciar y con todo gusto te acompañamos, porque de ningún modo se puede promover ni permitir eso.
Leandro, estás hablando de la Fundación Huésped y noto por algunos de los mensajes es que alguna gente no sabe qué es la Fundación Huésped. Nosotros estamos por sentado, pues tantos años de trabajo, ¿no? Y tan importante. Así que vamos a ser bien básicos.
Dale.
Fundación Huésped.
Bueno, Fundación Huésped es una organización argentina. Entonces, aquellos que nos ponen en
Twitter... No, pero si a vos te pagan...
¿Eh? Claro, aquellos dicen que ya los vamos a echar. ¿A dónde nos van a echar? Somos de acá, ¿no? El año que viene estamos cumpliendo 30 años. Nació originalmente como una forma de canalizar la voluntad de cooperación con el Servicio de Infectología del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, donde se empezaron a atender muchos de los primeros casos de VIH-SIDA a principios de los 80. La fundación nació en el 89. Y a lo largo de los años hemos ido extendiendo, digamos, entendiendo que el VIH como infección de transmisión sexual es parte del paquete de enfermedades transmisibles y de cuestiones vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces trabajamos eso, trabajamos VIH, enfermedades transmisibles como hepatitis C, enfermedades prevenibles por vacunas y derechos sexuales y reproductivos. No vendemos servicios, no tenemos convenios con obras sociales o prepaga, hola, necesito ir a ver un médico, porque promovemos el sistema, digamos, fortalecer el sistema público de salud, y tenemos, sí, lo que hacemos es asistencia, prevención e investigación. En investigación llevamos adelante, por un lado, investigación social y por el otro lado, investigación clínica, esto es, las instancias de investigación para probar nuevos medicamentos o nuevas combinaciones de lo que se llama el cóctel de drogas para el VIH. Son estudios muy controlados por ANMAT acá, en general son internacionales y también por la FDA de Estados Unidos, donde ahí sí hay pacientes que se atienden ahí, por un lado contribuyen con el desarrollo de la ciencia y por el otro lado tienen una calidad de atención un poco más boutique, porque no dejamos de tener una sola sede en una casona de Almagro con algunos poquitos consultorios y un seguimiento muy, muy día a día de esos pacientes. Por otro lado, brindamos servicios gratuitos de asistencia psicológica, individual y grupal, vinculados al VIH y también un servicio de promoción de derechos donde recibimos denuncias por casos de discriminación, tanto en el ámbito laboral como falta de provisión de antivirales para VIH por parte de alguna obra social o alguna prepaga, o cuestiones específicas de faltante del Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos un programa de inserción sociolaboral para personas con VIH y para personas trans, donde ayudamos a formar, digamos, relacionando con empresas, pero también fortaleciendo la individualidad de quienes se acercan al programa para que estén mejor preparados para una entrevista personal, armado de CV, etcétera. Tenemos una fuerte impronta de educación, con un aula virtual, digamos, un sitio de e-learning, donde ahora tenemos, por ejemplo, cursos sobre la vacuna VPH, sobre el seguimiento de personas con VIH para médicos tratantes, y un curso de ESI para docentes de escuelas secundarias. Trabajamos mucho a nivel comunitario y territorial, en prevención, en educación, siempre fortaleciendo lo que ya está. O sea, no nos gusta mucho la cosa de ir, dar una charla, irnos, porque sentimos que no queda capacidad instalada ahí. Eso es un poco lo que hacemos de Huésped y comunicación masiva también, ¿no?
¿Hay demandas distintas en los últimos tiempos a Fundación Huésped?
Bueno, sí, va cambiando la demanda teniendo en cuenta también las especificidades. Por ejemplo, hace un par de años el PAMI cambió una forma de autorizar medicamentos para VIH, entonces ahí vemos un crecimiento de afiliados de PAMI. O el año pasado, por ejemplo, hubo todo un tema cuando hubo un repunte de los créditos hipotecarios, entonces empezamos a recibir denuncias que para darte el crédito hipotecario, para el seguro de vida que te obligan a sacar para el crédito hipotecario, seguían pidiendo análisis de VIH. empieza a haber consultas también, ahora vemos sobre la ESI, sobre, en general, más de cómo poder hacer para ayudar a que las escuelas se implementen mejor, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y lo vimos ayer, empezó a salir noticias y supongo en los próximos días van a venir más datos, pero lo que fue el 144 ayer, la línea de violencia de género a partir de la denuncia de Telma, ayer explotó, creo que leí algo así como que creció sí. un 340%, ¿no? Entonces, cuanto más se habla de las cosas, la gente más consulta, ¿no?
Dijiste así como tangencialmente el asunto de los medicamentos de VIH. Uh-huh. ¿Los están recibiendo los pacientes? ¿Hay algún problema? Se había comentado que había un problema de distribución.
No, a ver, Argentina tiene leyes que garantizan el acceso a la terapia para VIH. Para aquellos que tienen prepaga o obra social, son estos instituciones quienes tienen que cubrirlo. Para quienes no tienen nada, es el Estado Nacional, a través de la Dirección de SIDA del... la Secretaría de Gobierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. No faltan medicamentos, la compra es siempre más lenta y más pesada y menos, menos fluida de lo que debería ser, creemos, a esta altura, con una epidemia concentrada y más o menos con números constantes, donde uno casi que podría saber cuánto va a necesitar ya en el 2020. Los trámites tardan muchísimo, la situación obviamente... digamos, de crisis económicas no ayuda, pero hay stock de medicamentos y en este sentido nosotros tratamos siempre de ser muy, muy cautos porque del otro lado, digamos, hay alrededor de 50,000+ personas que todos los meses van a sus hospitales a retirar medicación. Entonces cualquier cambio en esto, cualquier noticia bomba que no esté respaldada, genera mucha angustia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, seguimos igual atentos a que se puedan cumplir con los planes para que no se quiebre el stock de determinados medicamentos, ¿no?
Una vez por año hacen un especial en Canal 13.
Así es.
¿Cómo nació eso?
Eso nació de casualidad, como nacen estas cosas. Nosotros en el año 2002 fuimos a ver a la fotógrafa Gaby Herbstein para hacer una campaña. Y ella nos dijo que, bueno, empezamos a hablar, que yo, y ahí ella dijo, no, pero yo todos los años hago un calendario, ¿por qué no hacemos el calendario de este año con ustedes a beneficio de la fundación? Empezamos a producir ese calendario y en ese momento se cruzan nuestras vidas Julián Weich, año 2002, recordemos la Argentina del 2002, que dice, esto daría para hacer un programa de backstage sobre este calendario. Fue, habló con Adrián Suar le da una hora, un sábado a la noche, que televisivamente no es el horario más fuerte, y empezamos a producir. De hecho, algunos de los fotografiados en ese primer calendario les contábamos del programa backstage cuando venían, pues fue todo muy ahí sobre el filo. Terminó siendo un lunes a la noche, midiendo arriba de 15 puntos de rating, qué sé yo. Bueno, hicimos 4 años el calendario y después cuando sentíamos que ya el calendario no estaba cumpliendo más o había cumplido su ciclo, empezamos a producir un especial de ficción en el que los actores trabajan ad honorem y el canal dona todo lo producido por la venta publicitaria y el de este año, que es el 13º de los de ficción, se emite este domingo 16 a las 23 horas por el 13.
¿Con quién? ¿Quién
están? Están Andrea Pietra, Adriana Eisenberg, Miguel Ángel Rodríguez, José Luis Gioia, Enrique Pinti, Jay Mamón.
Unos grandes elencos como de costumbre.
Sí, es una historia además muy vinculada a la ESI también. Ajá. Hay todo un elenco juvenil ahí con...
¿Esto se va a ver este domingo a qué hora?
A las 23 horas
en Canal 13. Bien, entonces, como todos los años, número 13.
Este es el 13 de ficción.
El 13 de ficción. Tercero, lo que demuestra además... el enorme apoyo que tiene, digo, tanto desde Canal 13 y todo el mundo el mundo artístico.
Sí, seguro. Sería imposible. Bueno, en principio, nosotros nunca podríamos hacer algo así si no tuviéramos garantizado el aire. Claro. Es una movida grande, digamos, sí, ¿no? Sí. Es producir una
obra de ficción de televisión es mucha plata.
Mucha plata.
Y ese elenco es imposible pagar.
Totalmente. Absolutamente.
Lo cual demuestra, digamos, el respeto que tienen por el trabajo de la fundación. Quienes quieran comunicarse con la fundación, ¿cómo deben hacer?
Pueden llamar al 0800-222-4837. 0800-222-4837 o ingresar a nuestra página web www.huesped.org.ar o buscarnos en todas las redes sociales que se les ocurran como Fund Huésped.
Bueno, tenemos muchísimos mensajes, no puedo leértelos todos, ya estamos a punto de terminar, pero te quiero rescatar este Daniel de Gualeguaychú. Perdón, soy un viejo de 53 con una hija de 15, con la que debatimos siempre el tema de la ley de interrupción de embarazo. El tema es para mí, ¿quién va a dar la clase? Yo creo que más importante que el embarazo son las enfermedades de transmisión sexual, dice Daniel de Gualeguaychú.
Bueno, yo creo que creemos que son dos caras de una misma moneda. Sin duda, estamos viendo, por ejemplo, un crecimiento de los casos de sífilis que tiene que empezar a preocuparnos muchísimo. Porque a veces infección de transmisión sexual, el VIH se lleva todas las luces, claro, ¿no? Pero hay otras. Claro. Sífilis, gonorrea, clamidia, pero los datos en sífilis en los últimos 4 años se casi cuatruplicó. El sífilis congénito empieza a ser también un tema a prestar la atención. Entonces, la recomendación siempre es...
Se evita con preservativo.
Se evita con preservativo. Entonces, es métodos anticonceptivos para prevenir embarazo. El único que previene tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual es el preservativo. Yo creo, Daniel, que no es una o la otra, sino que es justamente tener la información y en determinadas, y después cada uno tomar la mejor decisión para sí mismo, pero siempre garantizar el acceso equitativo a la información y a los métodos. Y después nadie se mete en la cama de nadie a ver qué hace cada uno, ¿no?
Leandro, muchísimas gracias por haber estado acá.
Por favor, gracias a ustedes.
Estuvimos con el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Can, que nos estaba comentando algunas cosas de todo el trabajo que está haciendo la Fundación. Y además, ya anunciamos el espectáculo que se puede ver, la ficción que se puede ver en Canal 13 este domingo a las 23. Leandro Can en Dulces y Amargos. Gracias a todos los que han participado con sus preguntas y sus inquietudes. No las hemos podido contestar a todas, pero es bueno saber que están ahí detrás.